Bienvenidos a la presentación de resultados de SEA Automotive. Don Anton Pradera, presidente, y doña Lorea Aristizabal, relación con inversores, serán los encargados de dicha presentación. Usted podrá realizar su pregunta a través del teléfono marcando 01 en su teclado. A continuación, cedo la palabra a los ponentes. Adelante, por favor.
Buenas tardes a todos y muchas gracias por asistir a nuestra conferencia de resultados. La verdad es que con el incremento gradual de contenidos y de transparencia de nuestras presentaciones trimestrales, que esperamos que vosotros también estéis apreciando, entendemos que cada vez son menos necesarias largas explicaciones del cierre y que deberíamos centrar estas conferencias en vuestras áreas de interés o de preocupación. Así que, si os parece, un rápido resumen de lo que ha sido el 2015 de CIE y pasamos directamente al Q&A. ¿Qué ha sido 2015? 2015 ha sido el año de la consolidación. Por una parte, de la consolidación de la excelencia de nuestras operaciones en mercados desarrollados como Europa o NAFTA, que suponen ya casi el 80% de nuestra actividad de automoción. Por otra parte, la consolidación del proyecto Dominion. En enero del 2015, recordamos que os presentamos un plan estratégico del propio proyecto con targets muy ambiciosos y que hemos demostrado con nuestro sólido desempeño del año 2015 que hemos cumplido esos objetivos, al más puro estilo de nuestra cultura CIE de compromiso inexcusable con el mercado. Por supuesto, el año de la consolidación de las compañías adquiridas durante el año 13 y el año 14, tanto en automoción como en Dominion. Hablamos de las compañías Mahindra por una parte y de Veroa, Niar y Vilcam por la otra. Y es que estas integraciones traían mucho más recorrido de generación que la evidente mejora de márgenes de sus cuentas de resultados, algo que por supuesto ya habéis ido apreciando trimestre a trimestre. Hablamos también de recorrido de mejora en áreas de balance como la optimización de su estructura financiera y su coste financiero asociado, o la consecución gradual de niveles de working capital operativo muy similares a los del resto de compañías del grupo. Eso ha sido 2015. Consolidación y un año en el que hemos alcanzado y superado targets concretos de este año, como era volver al ratio de confort deuda financiera EBITDA dos veces. Pero también hemos anticipado los principales objetivos del estratégico del 17, superando el margen EBIT del 9% y más que doblando el resultado neto del año 13, dos años antes de lo inicialmente previsto. Mientras, por supuesto, hemos mantenido en la senda correcta de evolución el resto de los targets del 2017, como las ventas, su crecimiento, la mejora del RONA hacia el 20% o el desapalancamiento del grupo hacia un ratio de deuda financiera EBITDA de 1.5. Un año de éxito, un año de récord, alcanzando el euro de resultado por acción y siendo este resultado recurrente al compensarse, grosso modo, determinados efectos no operativos positivos y negativos en la cuenta de resultados. Pero también ha sido un año en el que la historia se ha contado de forma muy diferente en nuestras diferentes geografías. Si empezamos por automoción y Brasil, sabéis perfectamente la producción de vehículos y cómo ha sufrido una nueva caída en el año, el menos 22%. Estamos con 2,3 millones de vehículos producidos el año pasado versus los 3,5 de los que veníamos hace dos años. Sí, en orgánico hemos caído un 14%, pero tenemos además la caída adicional por el efecto Forex, otro 14%. Como sabéis, hemos continuado con el proceso de reestructuración. Solo en 2015 este plan de salidas ha afectado a más de 400 personas, especialmente en la última parte del año, ante la caída exponencial del mercado trimestre a trimestre, pero es que en los dos últimos años ya ha afectado a casi 2.000 personas. Falta de volúmenes por un lado, costes no recurrentes por el otro, todo ha hecho caer los márgenes, unos márgenes que sin estos one-offs hubieran estado entre 2 o 3 puntos por encima de ese 6% de EBITDA contable que hemos tenido en el 2015. Perspectivas actuales, nueva caída de mercado, doble dígito de caída para el año 2016. Esperamos que durante ese 16 las medidas llevadas a cabo desde el año 2013, tanto medidas comerciales como de redimensionamiento de nuestras plantas, den frutos, al menos ciertos frutos, y esperamos que nos permitan mantener EBITs positivos cercanos a lo que han sido los recurrentes del 2015. Si pasamos al área de NAFTA, la producción de vehículos ha incrementado algo más de un 2%, hasta los casi 16 millones y medio de vehículos. Sí, en orgánico hemos crecido un 3%, además del crecimiento adicional del 20% que nos ha dado el Forex, Y todo ello a pesar de un problema puntual de suministro a un cliente concreto en México que ha lastrado un poco las ventas del último trimestre, pero que está ya prácticamente solucionado de cara al 16. Márgenes EBIT 2015 de excelencia operacional, 18%, pero aún más importante, sostenibles más o menos en ese entorno, siempre igualdad de tipo de cambio, por supuesto. Y más si tenemos en cuenta la perspectiva actual de un nuevo crecimiento de mercado que ahora mismo se estima con un incremento de producciones de entre el 3 o el 4% para este año de 2016. Si pasamos a Europa, que es nuestro otro mercado de mundo desarrollado, la producción de vehículos en este año 2015 se ha incrementado un 4% hasta los casi 21 millones de vehículos, la cifra que esperamos alcanzar en este año 2016. En ese contexto, CIE en orgánico, hemos crecido aproximadamente un 5%, además del crecimiento adicional del 4% inorgánico por la integración de Metalcastello. Si hablamos de la Europa ex Mahindra, de nuestra Europa tradicional, hablamos de márgenes EBITDA de excelencia operacional, una vez más, del 18%, y una vez más, sostenibles más o menos en este entorno, si consideramos un contexto de crecimientos esperados de entre el 2-3% para los próximos años hasta alcanzar los 22 millones de vehículos producidos al año de los niveles precrisis. Tenemos nuestro otro mundo europeo, el Europa Mahindra, en el que tenemos también dos partes diferenciadas. Por una parte, las forjas CIE, con un excelente desempeño de EBITDA superiores al 15%, y un Metalcastello que ya hace recurrente un nivel EBITDA de doble dígito. Y por otra parte, tenemos las forjas Mahindra, nuestras forjas de Alemania. Desde principio de año habíamos hecho pública ya nuestra intención de cerrar una de las cuatro plantas alemanas, la planta de Yeco. Habíamos hablado transparentemente de la apertura de negociaciones con todos los grupos de interés, los clientes, los trabajadores, los sindicatos, las instituciones, y ya con fecha oficial de 30 de noviembre se ha procedido al cierre de la planta. Se han alcanzado acuerdos con todas las plantas, con todas las partes implicadas, y aunque tanto las ventas como el margen del último trimestre se han visto puntualmente afectados por este cierre, el retorno de esta inversión es rápido y confiamos en que vamos a poder ver ya en los márgenes del año 2016 serán superiores a ese margen recurrente EBITDA del 12% que ha tenido el Mahindra CIE Europa. Entramos en el mundo asiático y por empezar por China, un año complicado en China en el que el crecimiento se ha ido ralentizando, incluso ha alcanzado cifras negativas en meses como junio o en el tercer trimestre del año, aunque finalmente el crecimiento anual de producciones ha sido del 5%. Ahora mismo se habla con prudencia de un crecimiento similar de en torno al 5-6% para el año 2016. En ese contexto, CIE en orgánico, hemos crecido algo más del 2%, con un crecimiento adicional apoyado por el Forex. Dada la poca importancia relativa de China en el grupo, destacar solo que el Greenfield de Nanjing, un Greenfield especializado en cigüeñales forjados, va desarrollándose según el plan previsto y que está resultando tan rentable como esperábamos, aunque su contribución a ventas y a resultado todavía es poco significativo. India, la parte más significativa de nuestro mercado asiático, en la que en el 2015 la producción de vehículos ha crecido un 6%, mientras que en CIE, en orgánico, hemos caído un 6% en el total del año, aunque diferenciando tres primeros trimestres cayendo y un último trimestre en el que ya ha llegado el crecimiento. Además, por supuesto, del crecimiento inorgánico por la incorporación de las compañías Mahindra de fase 2 y el efecto favorable del Forex en el caso de la rupia. Comparativa de los márgenes con el 2014 está un poco distorsionada por la incorporación de las compañías de fase 2, que tenían márgenes más bajos a principios de año de los que tenían ya los de la fase 1, pero aún así hemos visto, durante el año hemos podido apreciar una evolución gradual de los márgenes indios mes a mes, con un margen EBITDA que en el último trimestre ya está a medio camino, entre ese 9-10% inicial y el claro objetivo del 15% EBITDA que tenemos en mente. Líneas de trabajo se mantienen, mejoras en planta, tanto a nivel de eficiencia productiva como de estándares de calidad de producción, y trabajando duro en la diversificación comercial que evite situaciones de dependencia comercial como la actual, trabajando vía nuevos clientes en plantas actuales, trabajando en análisis de operaciones de M&A. Dominion, Llevamos todo el año insistiendo en que no se puede hablar de los resultados de dominio sin acordarnos del importante componente de estacionalidad que tiene su cuenta. Y así ha sido. El último trimestre, con unas ventas de más de 150 millones, prueban este claro efecto de estacionalidad. 2015 ha demostrado la clara evolución favorable del gran reto que tenemos en Dominion, el de las integraciones realizadas en el año 14. Adaptar gradualmente las compañías integradas a la cultura CIE, diversificación, flexibilidad, disciplina inversora, disciplina financiera, estructuras lean, esos son los ejes principales de esta evolución. Creemos además que el potencial de todo ese trabajo tiene todavía que dar sus mejores resultados. El último trimestre del año de Dominion hemos tenido unos márgenes EBITDA y EBIT de 9 y 7% respectivamente, que completan un año en el que también en Dominion hemos cumplido con nuestro compromiso con el mercado. Más de 500 millones de euros en ventas, márgenes asociados del 8 y del 6% de EBITDA y EBIT respectivamente, que hoy ya son una realidad. Un pequeño matiz. Recordar a todo el mundo que la depreciación operativa de Dominion se ve incrementada en casi 1,5 millones al año por la amortización de fondos de comercio, resultando su amortización contable algo superior al 2%. Y para completar la foto de Dominion, simplemente algunas pinceladas de sus principales actividades o de algunos de sus grandes hitos en el año 2015. Si hablamos de servicios T&T, destacamos hitos como el inicio de actividad en Chile, la consolidación de un cliente importante como es Yastel, la apertura de nuevas áreas como Barcelona, nuevas actividades como la adecuación a 4G o el inicio de la actividad con un importante nuevo operador en servicios tanto logísticos como de distribución que nos dará y desarrollará todo su potencial en el año 2016, mejorando significativamente volúmenes y márgenes de la división. Si hablamos de soluciones en el mundo T&T, se han hecho, en cuanto a soluciones propias, esfuerzos muy importantes de mejora en varias de las actuales plataformas. Hablamos de salud, blanqueo de capitales, hablamos de la Ley Orgánica de Protección de Datos, todo con vistas a expandir estas soluciones en más países de Latinoamérica durante el próximo año 2016. En cuanto a soluciones soportadas total o parcialmente en herramientas de terceros, ha sido un año excelente y tenemos que destacar los casos de México y Chile, donde por ejemplo hemos finalizado el proyecto del sistema de prevención antitsunamis y hemos iniciado el proyecto del ferrocarril de Rancagua. Lleva aparejado un mantenimiento de 10 años. Si hablamos del campo de actividad industrial, 2015 ha sido el año de su integración efectiva. Ha sido la reestructuración de la propia división, reduciendo sus costes y posibilitando la mejora de márgenes. Destacamos el buen comportamiento de USA y de Latinoamérica, el mantenimiento de altos niveles de actividad asociada que habíamos alcanzado en el año de 2014 en el Golfo Pérsico y la mejora de los márgenes en los proyectos europeos. Respecto a los proyectos llaves en mano, el 2015 ha sido un año clave, sobre todo por el lanzamiento con mucho éxito del proyecto del Hospital de Antofagasta, con una duración de 15 años en total, y que es el proyecto más relevante que hemos acometido en Dominion a la fecha de hoy. Este año ha sido también muy activo en términos de acción comercial, fuera de Europa, en Latinoamérica, en Asia, en África, aunque esos proyectos entrarían en cartera, esperamos, en el año 2016. Y finalmente, destacar un nuevo campo de actividad, el de renovables. Su racional estratégico es sencillo, es la transversalidad y la aplicación de las mejores prácticas a un sector que apunta a un crecimiento muy relevante. En nuestra opinión, este sector demandará una gestión digitalizada de sus procesos como elemento diferenciador de éxito, y ahí vamos a estar. Con todo, entendemos que 2016 va a ser un año en el que van a dar fruto todos nuestros esfuerzos de cross-selling entre clientes, entre sectores, entre diferentes geografías, apostando por la digitalización de los procesos en campos muy diferentes y ampliando nuestra oferta en base a la transversalidad de nuestras mejores prácticas. Esto ha sido nuestro CIE del año 2015 en cuanto a actividad. Una pincelada más en cuanto al balance del grupo CIE. Con un patrimonio neto que alcanza ya los casi 900 millones de euros y que supone ya algo más de la mitad del pasivo, un incremento de unos 25 millones de euros debido fundamentalmente a que las diferencias de conversión negativas generadas el año junto a los dividendos han compensado parte del resultado del ejercicio. Una deuda financiera neta y otros pasivos de aproximadamente 800 millones, que ya son menos de esa mitad del pasivo, con una disminución de unos 60 millones en el año, fundamentalmente debido a deuda financiera neta, y hablando ya de un índice de apalancamiento de 0,43. Ratio deuda financiera EBITDA por debajo de 2, no solo alcanzando, sino mejorando el target del 2015, y una evolución de la deuda financiera neta entre el año 2014 y el año 2015, donde han jugado algunos elementos como el tipo de cambio, que en este caso nos ha perjudicado, un efecto negativo de casi 40 millones, por supuesto conceptos recurrentes como el pago de financieros, impuestos, inversiones, dividendos, evolución del working capital operativo, todos ellos conceptos que podéis cuantificar a través de nuestras cuentas anuales consolidadas auditadas, que ya están publicadas. Y un elemento que sí que nos parece destacable, los más de 30 millones de euros de pagos pendientes por adquisiciones de años anteriores que hemos realizado en el año y otros casi 10 millones de adquisiciones del propio año, por ejemplo, la participación de Dominion en el proyecto de Antofagasta. Es necesario explicar que este epígrafe de deudas pendientes por adquisiciones de años anteriores, que en el balance que os presentamos resumido está incluido en el epígrafe de otros, está incluido ahí junto con las provisiones a largo plazo y a los impuestos diferidos netos, fundamentalmente, a día de hoy supone una gran parte de ese saldo. Pero con los pagos pendientes de adquisiciones anteriores que están previstos para el año 2016, este pasivo va a disminuir considerablemente y permitirá un incremento muy significativo del flujo de caja libre a partir del año 17. Si miramos la parte del activo de este balance, hablamos ya de unos activos fijos de casi 2.000 millones que han tenido una evolución muy simple, simplemente los 166 millones de CAPEX neto menos los 121 de amortización. Importante, muy importante distinguir que dentro de este CAPEX tenemos los dos conceptos, inversión de mantenimiento, que son unos 102 millones de euros, y el restante corresponde a inversión en greenfield y grandes aumentos de capacidad de algunas de nuestras plantas. Working capital operativo negativo, en línea con nuestra política de gestión del fondo de maniobra, y que como ya anticipábamos en nuestra presentación de resultados del primer semestre, incluye resultados de la optimización adicional durante el segundo semestre del working capital de las integraciones, tanto en la división de automoción como en la división de Dominion, donde además el incremento de algunos proyectos ha supuesto una mayor optimización de este working capital. Con todo, el cash flow operativo del año, entendido como EBITDA, menos el CAPEX de mantenimiento recurrente, menos el pago de intereses y de impuestos, se ha mantenido exitosamente en niveles del 50% del EBITDA. Y a partir de aquí, a vuestra disposición para contestar a cuantas preguntas creáis oportunas.
Buenas tardes, señoras y señores. La sesión de preguntas y respuestas comienza ahora. Si desea realizar una pregunta, por favor marque 01 en el teclado de su teléfono. Para asegurar la calidad del sonido, le recomendamos realizar sus preguntas a través de una línea fija. Gracias. La primera pregunta la hará Jaime Escribano de iTong. Por favor, adelante.
Hola, ¿qué tal? Tenía varias preguntas sobre un poco de revisión de márgenes, aunque ya lo habéis hecho, pero entender un poquito mejor. A mí me ha parecido que los márgenes han sido mejor de lo esperado en Europa y me gustaría saber un poco, tener un poco más de color de por qué, para entender si son sostenibles. En NAFTA también han sido mejor de lo esperado, y sin embargo en Brasil, que comentabas, Lorea, que había habido algo de one-off en el Q4, entender un poquito más ese one-off para entender los márgenes de 2016 dónde pueden estar. Y luego me han llamado la atención los de India, que me sale que serían también mejor de lo esperado, y teniendo en cuenta que las ventas no han ido muy bien, como, o sea, por qué han sido tan buenos los márgenes en la India. Eso sería un poco. Gracias.
Sí, te voy a contestar. Mira, a nivel general, en Europa creo que llevamos, ya no me acuerdo ya ni los trimestres, porque ya son tantos, pero creo que estamos hablando como de 5 o 6 años mejorando margen, mejorando margen, mejorando margen, ¿no? Y te voy a anticipar que lo que hemos dicho siempre, que todavía nos queda, y todavía nos queda tiempo para seguir mejorando. ¿Por qué? Bueno, en Europa básicamente porque además nos está apoyando el volumen. Todos estos volúmenes de un 4 o un 5% más anuales, ese nivel de volumen es hoy en día es muy interesante porque tu nivel de coste, prácticamente no hay inflación, los costes laborales están contenidos y tú estás trabajando en la eficiencia de las operaciones todos los días, ¿no? Entonces, si tienes en cuenta todo esto, ya te hace ver que a Europa todavía esto no va a parar. Y yo te diría algo más, y este es un fenómeno que tenéis que analizar un poquito, y es que pensar que las materias primas han caído, y sabéis que para nosotros el tema de las materias primas no es importante en cuanto a la cuenta, en el sentido en que nosotros el coste de la materia prima lo pasamos al cliente. Pero pensar una cosa, bien, no es importante en cuanto al valor añadido, pero sí es importante en cuanto a la estructura de costes, porque claro, si las materias primas empiezan a bajar y nuestras compras empiezan a bajar, pues lo que ocurre es que la parte de valor añadido de nuestras ventas es superior en porcentaje. Es un efecto que realmente económicamente no es importante ni fundamental, pero que sí te cambia los márgenes y te ayuda a que los márgenes sean mejores. Lo decimos esto hoy porque si un día las materias primas empezaran a subir, no tendríamos problemas con el valor absoluto de nuestros resultados, pero lógicamente sí tendremos cambios en el valor relativo de nuestros resultados en cuanto a porcentaje. Lo digo porque básicamente, y vais viendo, últimamente sí que tenemos una ayuda para la mejora de márgenes de la reducción de lo que suponen nuestras compras, nuestras materias primas, respecto a nuestras ventas. Repito, que no significa que estés mejorando el valor añadido, sino simplemente es un efecto puramente matemático. Lo digo porque este es un tema que es importante a considerar. Bien, es cierto, además, que determinados servicios han podido estar ahora más baratos que con anterioridad. Por ejemplo, os podéis imaginar que los servicios de transporte, que van muy ligados al precio del diésel o de la gasolina, pues lógicamente su coste es inferior y tenemos un cierto margen que nos está también entrando a nosotros. Es decir, que en Europa nosotros lo que vemos es que esto va a seguir adelante, va a seguir bien y no le encontramos un gran problema para que esto cambie. Es más, no vemos un problema. Lo que vemos es la posibilidad, por todos los temas que te he dicho, de que los márgenes sigan para arriba y podamos ver unos márgenes ya ciertamente muy altos, pero conseguibles. Esto, y además en eso estamos y es lo que queremos hacer. Si hablamos del tema de nafta, sabéis que estaba dando unas cifras muy altas, pero os dijimos que nafta iba a dar aún mejores porque los greenfield aún iban a ser mejores. Bien, y además tenéis que tener en cuenta que en nafta estamos lanzando, al estar lanzando producto, siempre tu productividad y eficiencia es inferior, siempre es inferior, lo cual qué quiere decir que aún tenemos capacidades de mejora y posibilidades de mejora, porque cuando los lanzamientos los pasemos a que estén ya en crucero y en normalidad, nuestros márgenes aún serán un poquito mejor. Ahora, sí te quiero decir una cosa, sí que hay un tema en el cual dependemos de él, os lo hemos contado siempre. Y dependemos de las monedas, dependemos del tema del peso mexicano. Es decir, os hemos contado que básicamente nosotros en nafta estamos facturando todo lo mexicano, que es la mayoría de nafta. Mayoría, yo diría que un 60 o un 70% lo que es nafta, porque el 30% restante es ya Detroit. Pero bueno, del EBITDA muy muy importante, porque el EBITDA mexicano es más alto incluso que el EBITDA que estamos haciendo en Detroit. Bueno, ¿cuál es el tema? Os lo hemos contado. Primero, ventas, dólares. Compras de materia prima, dólares. Bien, valor añadido de las operaciones en peso mexicano. Bien, ese es el tema importante. ¿Qué está ocurriendo? Que el peso mexicano ha ido devaluando, con lo cual nuestros costes de mano de obra, servicios relacionados, etcétera, al estar en pesos respecto a la facturación, que van a ser dólares, pues estamos ganando margen. Entonces, el único riesgo que tenemos y que podemos aceptar como riesgo a controlar sería si el peso empezara a revaluar de una forma muy importante. Si el peso sigue en las condiciones actuales en las que está, que parece que puede seguir o incluso puede todavía seguir con el ligero movimiento de devaluación, nosotros, nuestra perspectiva es que los márgenes no solamente son mantenibles, sino que incluso podríamos mejorarlos un poquito. Es difícil decir esto cuando estamos hablando de unos porcentajes tan altos, y es difícil decir esto a los niveles de EBIT que estamos. Pero es la realidad. O sea, la realidad es que los costes de lanzamiento van a desaparecer, y la realidad es que no estimamos que tengamos problemas ni de volumen, y que el único riesgo que podemos tener es que revalúe el peso, que, o sea, revalúe el peso respecto al dólar. Bien, y hemos hablado de los dos mercados claros. Los otros dos mercados que estamos hablando y que has hablado, que era el tema de la India y el tema de Brasil, ¿qué es lo que ha ocurrido en las últimas cuentas que estáis viendo? Pues lo que ha ocurrido es que nos hemos encontrado con una segunda parte del año en la que la cuenta de resultados la teníamos prácticamente hecha. Ya habíamos terminado prácticamente de cumplir con el mercado con lo que os habíamos dicho. Os habíamos prometido un euro de beneficio por acción y ya lo teníamos en la mano. Entonces, ¿a qué nos hemos dedicado? Pues lo que nos hemos dedicado es a seguir la reestructuración y hacerla, anticipar elementos de reestructuración que teníamos. Entonces, hay dos sitios donde realmente hemos hecho un trabajo de reestructuración muy importante, con sus costes asociados metidos en la cuenta, que son la antigua Mahindra Europa, la antigua todas las compañías de Mahindra que estaban en Europa, en Alemania básicamente. ¿Qué hemos hecho? Pues lo que hemos hecho ha sido ya ir definitivamente al dibujo definitivo, que era quitar una de las fábricas, hacer una acumulación de los trabajos en el resto de fábricas y hacer una adecuación de todo el tema de personal, etcétera. Ya no solamente del tema de personal variable, sino incluso afectando ya al tramo del personal fijo, ¿no? Bueno, este era un tema que lo pensábamos hacer en 2 años o en 3 años, pero lo que hemos pensado es, oye, tenemos cuenta, tenemos capacidad de inversión, vamos a aprovechar el momento porque lo podemos hacer. Bueno, y lógicamente de esto que estamos hablando lo tenéis que ver. Es decir, este es un tema que si decimos que lo hemos hecho de esta forma, quiere decir que en el primer trimestre, en el segundo trimestre de este año, en lo que ya estamos viviendo, la cuenta de estas compañías tiene que mejorar. Tiene que haber mejorado. ¿Por qué? Porque hemos hecho una inversión en ello. Hemos hecho una inversión en mejorar la eficiencia de todos nuestros costes en Alemania y se tiene que notar. Estamos hablando de una inversión importante. Estamos hablando de una decena de millones de euros. Es decir, es una cantidad importante, que es lo que nos hemos gastado en esta zona. Bien, segundo punto, Brasil, exactamente igual. En Brasil estamos hablando y tenemos otra previsión de decrecimiento del mercado. Como nos ocurre siempre que tengamos un decrecimiento de mercado, nosotros haremos otra vez la nueva dimensión de la compañía la tenemos que tener, preparada para ese tema. Ya lo hemos hecho. Y a finales de en el último trimestre y todavía un poco en este primer trimestre hemos seguido con esta película y hemos seguido poniendo la dimensión de la compañía en su sitio. De tal manera que vamos a intentar como sea que aquellos ratios que os comentábamos, que nos parecía dificilísimo y que creo que la última vez que hablé con vosotros os decía que no lo íbamos a cumplir, que era muy difícil, pues este año vamos a intentar otra vez cumplir. Es decir, vamos a intentar a ver si en Brasil conseguimos un 10 de EBITDA. Lo vamos a intentar, es muy difícil. No es un tema que nos vuelva locos en cuanto a valor, porque estamos hablando del 4% de la EBITDA del grupo, no es importante. Pero sí es importante en cuanto a que supone una demostración de una capacidad de gestión de la compañía en los peores mercados del mundo, que es un poco un tema que queríamos demostrar. Entonces, todo esto de la reestructuración de fin de año proviene viene de que hemos estado muy tranquilos en la cuenta, y al estar muy tranquilos hemos dicho, vamos a adelantar gastos, vamos a empezar a cambiar. Y además también es cierto que en el caso de Brasil nos ha preocupado muchísimo que el tema político no se resuelve, y al no resolverse el tema político, el ciclo económico estimamos que va a ser muy duro para este año y para el año que viene. Con lo cual, también un poco por este tema hemos dicho, bueno, señores, hay que atacar este tema y vamos a resolverlo esto de la mejor manera posible. Y estos son un poco los temas fundamentales de lo que hemos hablado. Hay un tema del que es muy difícil hablar cuando se cambia el perímetro, que se llama la India, pero nosotros en la India hemos mejorado bastante. Tenemos actividades como es la actividad de forja, la actividad de composites, etcétera, que ahora tenemos francamente bien. Pero este año nos ha entrado una actividad que es importante en facturación y en el mix de producto de la India, que es toda la parte de estampación. Y la parte de estampación, además, nos la hemos encontrado con lo que nosotros juzgamos como un problema de precios. Es decir, el mercado del metal se ha movido de una forma muy importante, como conocéis todos, y creemos que todo el tema de la estructura de costes de la estampación en la India no tiene reflejados todavía los precios que debiera tener después de una negociación correcta de los temas. Es decir, la adecuación de nuestra estructura de negocio a los precios del metal, ¿no? Bueno, este es un tema que lo tenemos encima de la mesa, que lo estamos analizando y que nos ha penalizado el mix suma de todo, y no nos ha dejado con ello que veamos esto, la mejora en las partes que ha habido mejora en el grupo, que son en las partes más históricas. Este es un tema que es importante a la hora de considerar esto, y ciertamente cuando alguien mira el último trimestre de la India y le quita de Mahindra así en completo, y tiene en cuenta los que son de una vez, los no recurrentes que no van a volver, etcétera, pues se da cuenta que la cuenta de la India es bastante buena, y es bastante, imagínate así, quiero decir, en completo, tiene una cuenta ya bastante agradable, ya bastante acercándose a los cánones de nuestra casa, ¿no? Pero, bueno, estamos hablando de una cantidad en rupias de 700, o sea que es una cantidad muy fuerte, son esos famosos 10 millones de euros, y es una cantidad muy importante que nos ha cambiado un poco todos los ratios de la zona. Pero si lo vamos mirando en recurrencia y lo vamos viendo en normalidad, bueno, estamos contentos, estamos contentos de gestión y etcétera. Y yo creo que respecto a lo que os habíamos comentado con anterioridad, prácticamente estamos en lo que os habíamos dicho. Quizá este anticipo de gastar un poquito más de reestructuración que ha venido llevado por tener ya la cuenta hecha y porque pensábamos que era un buen momento para adelantar los temas, pero lo demás creo que no hemos cambiado prácticamente nada lo que os habíamos contado.
La siguiente pregunta la hará José Manuel Arroyas, Texan. Adelante, por favor.
Hola, buenas tardes. Tengo tres preguntas, por favor. La primera es sobre el... Perdón, que la línea es horrorosa. La primera pregunta es sobre el objetivo de beneficio que habéis dado para 2020. Me gustaría entender todas las variables que van en esa ecuación. Primero, ¿qué proporción de crecimiento orgánico hay en ese objetivo? ¿Qué proporción se necesita que haya CAPEX de por medio, y qué proporción de ese objetivo proviene de nuevas adquisiciones? La segunda es cómo se va a financiar ese crecimiento y si podemos estar seguros de que el número de acciones del CIE no va a cambiar. Y tercero, en ese objetivo, ¿qué pasa con Dominion? ¿Si está considerado dentro o fuera del perímetro en 2020? Esa sería mi primera pregunta. La segunda es sobre Mahindra CIE en India. Las ventas crecieron un 3% en el Q4, pero viendo los números de Tata, en el segmento de pasajeros, yo creo que fueron mucho más altos, en torno al 13%. Y habéis dicho que estáis trabajando con clientes americanos, europeos e incluso otros clientes indios, no Tata, no Mahindra. ¿Podemos asumir ya que en 2016 Mahindra CIE crecerá en India al ritmo del mercado indio? Y la última pregunta es sobre el presupuesto de CIE para adquisiciones en 2016. ¿Nos podríais poner un número a cuánto al presupuesto de adquisiciones para este año? Gracias.
Mira, se sentimos muchísimo en no poder contestarte a todo, porque tenemos contestación para todo, porque todo lo que nos has preguntado está en nuestro plan estratégico aprobado por el Consejo el otro día. Bien, pero esto sabes que tenemos problemas de información pública, y que la información pública, nosotros estamos preparando un Investor Day, y en ese Investor Day os vamos a explicar el estratégico completo. Lo único que hemos hecho ha sido un anticipo de un tema que salía del estratégico, que era que el resultado neto dobla, y como era una cosa que está muy bien para que sea un compromiso que adquirimos, pues entonces os lo hemos puesto, porque el guidance que siempre solemos sacar en esta información trimestral suele ser algo de este estilo, o referido al año siguiente, o referido a 3 años, o lo que sea. Entonces, este es un tema que está en el estratégico y lo vais a ver. Solo te voy a contestar como en la parte que puedo contestarte, que es que vas a ver que la cualificación de todo lo que está puesto y para obtener esto es una cualificación, yo diría que conservadora, racional, esto, y sobre todo yo te diría que prácticamente casi todo, o en un porcentaje altísimo, lo tenemos en la mano. Es decir, que no estamos hablando de pájaros y flores, estamos hablando de un tema muy serio. En lo que me hablas del otro tema, del tema de Dominion, a nosotros nos da igual. Cuando hablamos de doblar, aquí dobla todo el mundo, esto, o sea que no hay diferencias. Dobla Dominion, dobla el que le toca. Este es una forma nuestra desde hace 20 años siempre hemos planteado los estratégicos de esta forma. Cuando empezamos este no sabíamos si ya en estos volúmenes y en esta dimensión éramos capaces, pero hemos visto que sí. Hemos visto que se puede, que vamos a doblar, y de verdad, y vamos a hacerlo con una cualificación, con una estructura de balance, con una todo lo que vas a ver el día que presentemos el plan, verás que queda una cosa muy congruente, y sobre todo, que es nuestra sensación, muy en nuestras manos, muy de trabajar nosotros, muy de trabajar hacia adentro, y muy de seguir con nuestros temas de mejora, etcétera, y además aprovechándonos lógicamente de los éxitos comerciales que estamos obteniendo en los últimos meses y que nos están esto dando una certeza de que el plan, en lo que se puede decir siempre, porque en la vida uno del futuro pues puede adivinar una parte, pero si el marco económico sigue parecido al actual, no pedimos ni que mejore, creemos que lo que son unas hipótesis muy 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 claras y que el resultado está en la mesa.
José Manuel, había un tema que has preguntado en medio de la segunda pregunta, creo que era, la primera era la referente al plan estratégico y la última era el importe de la inversión en M&A que vamos a hacer en el 2016, que yo creo que entra dentro de esa respuesta del plan estratégico, con lo cual la doy por contestada con la respuesta de Antón. Y la segunda pregunta era sobre el mercado de India y la evolución del segmento de vehículo de pasajeros, decías. Yo suelo recordarte que nuestra India es una India con plantas en diferentes tecnologías y con exposición a diferentes sectores de la producción de vehículo. Quiero decir que tenemos exposición a tractores, que es un mundo que este año no ha ido especialmente bien, con un monzón que ha sido más seco de lo normal. Tenemos exposición a vehículo medio y pesado. Tenemos una cierta exposición a vehículo 2 ruedas y 3 ruedas, y tenemos, por supuesto, exposición al mundo del vehículo de pasajero. Con lo cual, compararnos con el mercado, y aunque tratemos de simplificar, es difícil por ese mix de los diferentes sectores de producción que tenemos, ¿no? Entonces, sin más, que tengas en cuenta que un dato suelto como el de vehículo de pasajeros ha incrementado no tiene por qué ser correlativo a nuestras ventas.
No hay más preguntas en español. Damos paso a las preguntas en inglés. Gracias.
The first question comes from Krieger.
La primera pregunta es de Krieger Enden, de Societe Maritex. Adelante, por favor. Hola. Mi pregunta tiene relación con el negocio indio. ¿cómo ven los resultados en los próximos años en crecimiento, sobre todo crecimiento orgánico, y qué capacidades les faltan en cuanto a productos o lanzamientos? Y la segunda pregunta es sobre la inversión estratégica en la India o en los países del sudeste de Asia en el 2017. Y ¿cómo se puede abordar este contexto?
En respecto al mercado indio, todos tenemos una interrogación de cuándo empieza la India. Es decir, todo el mundo, no solamente CIE Automotive o no solamente el sector, sino que todo el mundo está esperando ver cuándo todo lo que es la economía india va para adelante, ¿no? Nosotros, en nuestro estratégico y en el mundo de CIE y de Mahindra CIE, lo que tenemos muy claro es que lo que tenemos que hacer es mejorar márgenes, y lo que tenemos que hacer es de lo que tenemos hoy conseguir que el resultado duplique, y nosotros nos hemos concentrado mucho en duplicar. Es decir, nosotros creemos que sí, sigue existiendo una mejora muy importante de márgenes. En lo que afecta a Mahindra CIE, lo he dicho antes, hay una parte que va esto referida a lo que es la parte europea de Mahindra CIE, que clarísimamente tiene que mejorar, y después de todas las inversiones que hemos hecho en readecuación de toda la fuerza laboral en Alemania, es clarísimo que lo tenemos que ver. Tenemos que ver esa eficiencia y tenemos que ver qué significa esto en cuenta. Hay que pensar que no hay en la vida cosa más que genere más valor que mejorar la cuenta de resultados. Entonces, nosotros creemos que una gran parte de la generación de valor de Mahindra CIE tiene que venir por mejora de cuenta. La vemos este trimestre, la vemos en el trimestre que estamos viviendo, o sea, ya tenemos que verlo, porque hemos hecho unas inversiones de recuperación en un año, es decir, de recuperación muy, 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 muy próxima, y entonces lo vamos a ver. Y esa es la parte de Mahindra CIE que nos parece importante. En la parte india, exactamente igual. Tenemos ya partes de la empresa en la parte india, en sectores específicos como la forja, etcétera, que ya los números son unos números importantes e interesantes, y tenemos otros en los que tenemos que seguir y continuar con la mejora. Siempre nosotros consideramos que además vendrá el mercado, un día vendrá el mercado, y un día veremos estos crecimientos en dos dígitos de mercado de una forma, vamos a decir, normal en la India y durante un periodo de tiempo prolongado. Esto es algo que creemos que va a ocurrir, pero nosotros, mientras tanto, ya que no tenemos la varita mágica de el mercado y de la evolución de la economía india, nuestra idea es seguir concentrados en la mejora de márgenes, de tal manera que todo esto posibilite duplicar nuestros números de la India de resultados en los próximos años, incluso sin apoyo del volumen.
There are no further questions. Thank you.
No hay más preguntas. Gracias.
Muchísimas gracias a todos por vuestra presencia. Ánimo con todas esas conferencias que tenéis esta semana, y ya sabéis que estamos a vuestra disposición para lo que necesitéis. Muchas gracias.